Aragón Radio Podcast.
Tata, a kad je završio taj rat?
Rat se je završio zvančno 1996. godine.
Esto que acabas de escuchar es la pregunta que le hace un hijo a su padre en Bosnia. Le está preguntando sobre la guerra, ¿no? Y de eso queremos hablarte. Concretamente le preguntaba cuándo acabó aproximadamente la guerra de Bosnia. Esta es una de estas guerras del siglo pasado que las nuevas generaciones no conocen, y aunque terminó a mediados de los 90, sus efectos continúan en la actualidad. Gervasio Sánchez, ya sabes, ganador de numerosos galardones como el Premio Nacional de Fotografía o el Ortega y Gasset, y un referente en el reporterismo español, fue uno de los informadores que más tiempo pasó en la capital bosnia durante aquel cerco, ¿no? Fue el asedio más prolongado, por cierto, a una ciudad en la historia de la guerra. Duró prácticamente, bueno, casi 4 años, 3 años largos, ¿no? Sus fotografías dieron la vuelta al mundo y mostraban la violencia y la muerte, sin olvidar la vida cotidiana bajo aquel conflicto. En muchas de esas imágenes, los protagonistas eran niños que jugaban entre los escombros y los coches destrozados de una ciudad que estaba, bueno, siendo bombardeada, además sin piedad, ¿no? 25 años después del asedio de Bosnia, Gervasio regresó para reencontrarse, encontrarse con algunos de los niños que había fotografiado jugando en las calles durante el conflicto bélico, de donde salió el documental Álbum de Posguerra. Es posible que lo hayas visto, porque, bueno, se puede ver desde hace tiempo, pero hoy martes llega a los cines de Zaragoza. Está aquí con nosotros para hablar de este asunto, de este álbum de posguerra, Gervasio Sánchez. Gervasio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, encantados, como siempre, de recibirte. Decíamos esta mañana que Gervasio Sánchez tiene no una, sino muchas entrevistas, muchas conversaciones, ¿no? Hombre, no son muy agradables las conversaciones de Gervasio Sánchez, pero creo que son muy interesantes porque hay que conocerlas, ¿no? He leído que dejaste de fotografiar muertos porque consideraste que los muertos eran el menor problema de la guerra, ¿no? Te preguntabas qué pasa con los vivos, ¿no? Con los supervivientes. ¿Así nace este álbum de posguerra?
Bueno, este álbum nace de mi necesidad de reencontrarme con las personas que, se cruzaron conmigo durante la guerra de Bosnia, que me permitieron hacer una serie de fotografías que han tenido mucha trascendencia y que al final es como el padre que busca a sus hijos, ¿no? ¿Dónde estáis? Y ojalá estéis vivos, ¿no? Y bueno, y era una idea que le llevaba a la cabeza desde hacía bastante tiempo, intentar un poco documentar cómo ha evolucionado esos muchachos, esos niños y adolescentes de 5 a 14 años cuyas infancias y adolescencias quedaron destruidas por la guerra décadas después. Y bueno, con la producción de Lucky Media y con la dirección de Ángel Leiro y Airi Maragall, pues y el guión de Amanda Sanz, pues nos pusimos a trabajar. Lo primero que hice fue venir a esta emisora y hablar con los responsables de documentales para influirles positivamente. Sí. Y apostaron por este proyecto que rodamos justo antes de la pandemia en el 2019 y en diciembre y enero y febrero del 2020, ¿no? Y bueno, hoy llega a los cines Aragonia, sí, el estreno, y estoy muy contento porque tenía muchas ganas de que se viese aquí este documental en un cine, ¿no? Ver un documental en pantalla gigante es casi imposible, sí, porque ni siquiera teniendo no sé cuántas decenas de salas que tienen los cines Aragón y Palafox son capaces de programar este tipo de documentales, con lo cual hoy hemos conseguido hoy el 23 y el 28 que se pueda ver en los cines de Zaragoza.
Luego lo recordamos, un documental que, como bien dices, recoge ese reencuentro con niños y niñas que fotografiaste hace casi 30 años ya, ¿no? Hoy ciudadanos adultos, claro, y jóvenes todavía, claro. ¿Te costó mucho localizarlos? ¿Cómo fue el reencuentro? Porque, claro, tú te marchas de Bosnia, la guerra termina, pasan los años, no sé si mantuviste el contacto, lo perdiste.
Bueno, yo durante estos últimos 25 años he vuelto muchas veces a Bosnia porque todos mis proyectos principales, que son Vidas minadas y desaparecidos, los he hecho con protagonistas en los Balcanes, con lo cual he vuelto muchas veces. De hecho, este año he estado en julio 2 semanas en Balcanes, ¿no? Y los conseguí de 3 maneras distintas. Una, los que con los que mantuve una relación durante todo el tiempo, por ejemplo, Edo, que es uno de los protagonistas principales, que me enseñó cómo entrar en la biblioteca de Sarajevo destruida sin matarme.
Bueno, esa fotografía tuya es, claro, es increíble.
Que sí, es una fotografía mítica y de hecho arrancamos con el documental con esa fotografía. Y Edo tenía 5 años, que era un renacuajo, y me enseñó el camino más seguro, ¿no? Y con él mantengo la relación desde entonces, ¿no? O sea, durante la guerra, la posguerra, él pasó momentos muy duros, sufrió estrés postraumático. Su madre acabó muriendo y tuvo un hijo. Bueno, una historia muy balcánica, ¿no? Otros hemos localizado a través de Facebook, poniendo las fotografías y pidiendo, eso lo hizo la televisión bosnia, pidiendo a la gente que si reconocía a alguien que se pusiera en contacto,
o sea,
con
la televisión bosnia. Lo hizo la televisión bosnia,
Sí. para el documental, porque sí, ellos también son promotores de este documental. Y una tercera lo hicimos tocando las puertas. O sea, yo me fui con mis fotografías al lugar donde había tomado la fotografía, se lo enseñé a alguien, dije, disculpe, ¿usted conoce a esta persona? No, pero baje usted a la pizzería que está aquí abajo, que igual hay ahí alguien que lo conoce. Llegar allí, sí, este es no sé quién, no sé cuánto. ¿Quieres que lo llame? Sí, coge el teléfono, llamarlo y aparece al cabo de media hora en el lugar, ¿no? O sea, ha sido realmente un formato de búsqueda muy emocionante y a mí me ha producido situaciones increíbles. Yo soy un poco el que introduce los personajes en el documental y menos mal que siempre la cámara está detrás mío y no se me ve lagrimear, porque hay momentos muy emocionantes en donde los protagonistas se ponen a llorar incluso.
Claro, ¿y fue fácil convencerles para que hablaran en el documental, para que volvieran a recordar el horror de la guerra? A veces dicen, yo, por fortuna no lo he vivido, que es una terapia. No sé en qué momento.
Lo importante fue lo siguiente, para mí fue la clave. Estas fotografías que yo tomé de ellos son las únicas fotografías que tienen de la guerra. Estamos hablando de una época pre-móvil, pre-digital. En la guerra no te dedicas a hacer fotografía de tu vida. Claro. De hecho, no hay dinero ni para comprar pan como para comprar película, ¿no? Entonces, yo llegaba con ellos y ellos veían la foto y decían, madre mía. Recuerdo la madre de uno de los chiquillos que me dijo, gracias por traerme esta foto porque había olvidado cómo era mi hijo durante la guerra. Buah. Porque no tengo una sola fotografía de esos 4 años. Y como su hijo pasó de 5 a 9 años, en una época en la que los cambios son muy claros en la infancia, pues eso fue lo que provocó muchas veces a los chavales y a las chicas y a los chicos que recordasen, bueno, hombres ya y mujeres, estamos hablando de personas que tienen 33 y 43 años, que les provocase esa necesidad de recordar y profundizar en aquellas consecuencias de la guerra. Me dijo uno de ellos, Damir, que dice, tienes razón cuando ahora nos planteas si sufrimos estrés postraumático. Claro que sufrimos estrés postraumático, pero nos obligábamos a sobrevivir y no pensar en el pasado porque había sido tan duro que necesitábamos sobrevivir en el presente.
Es lo que te iba a preguntar ahora mismo, Gervasio. Hay un testimonio que dice en el documental que más que trabajo necesitan ayuda psicológica. ¿Qué es lo que te encuentras? Porque el documental no solo recoge las huellas del pasado, también el presente de estos jóvenes, lo que son, lo que sienten, cómo ven su futuro. ¿Qué sociedad te encuentras?
Bueno, realmente es una demostración palpable de que las guerras no acaban cuando dice Wikipedia. Las guerras no acaban cuando se firma un trozo de papel que se llama paz. Los políticos y los diplomáticos, muchas veces en actitud pasiva ante lo que ocurre, se creen, digamos, corresponsables de la paz porque firman un papel. No, las consecuencias de la guerra son a largo plazo, ¿no? Y a veces décadas después. Estos chicos, estos hombres y estas mujeres te dicen hoy día que aquella guerra les marcó para siempre y que seguramente hubieran sido muy distintos si sus infancias y sus adolescencias no hubieran quedado sepultadas por miles de bombas y por una estación de gran violencia. Y estos son los sobrevivientes. Luego están los que murieron, porque muchos de ellos conocieron a compañeros, amigos que murieron bajo el fuego cruzado, francotiradores o los bombardeos que había sistemáticamente sobre Sarajevo y sobre otras ciudades bosnias. Lo más interesante, creo yo, es darte cuenta hasta dónde puede llegar el dolor de la guerra. Cuando una guerra se produce, las dificultades para superar sus consecuencias son terribles y a veces no se superan nunca. Hoy día Bosnia sigue estando enclaustrada en un proyecto de paz que puso fin al bam bam, a las bombas, pero que no puso fin a las causas de la guerra. Y todavía en estos momentos, en el 2021, hay tensiones importantes que ya vamos a ver por dónde van a surgir.
Es decir, ¿hoy conviven víctimas con verdugos? Es decir, ¿vecinos que estuvieron en los dos bandos hoy están conviviendo?
A ver, cuando se producen matanzas de decenas de miles de personas, los que han participado son miles y miles de personas. De hecho, yo siempre digo que la guerra no solamente son culpables los que disparan, sino también los que jalean, los que aplauden, los que señalan a quién hay que disparar y los que miran hacia otro lado. Hay zonas de Bosnia que yo siempre que las atravieso y entro en un bar, cuando veo personas que tienen la edad actual, que de alguna forma podrían, son 25, 26 años mayores, evidentemente, o 30 años de 20 y 30 años, rápidamente los coloco en el conflicto. Ya. Porque fueron combatientes entre 20 y 40 años los que hicieron todas las atrocidades. Algunos también menores de edad, pero fueron los que hicieron las atrocidades. Entonces, cuando se ha tomado la decisión de enjuiciar a los culpables, se ha enjuiciado a unos cuantos dirigentes, pero no a los que llevaron a cabo las matanzas sobre el terreno. Al final, responsables, los grandes responsables, no matan, ordenan matar. Son otras personas las que matan y muchas veces son vecinos los que matan a vecinos. Esto pasa mucho en las guerras civiles.
¿Pudiste localizar a aquellas dos niñas que se escapaban del cuidado de su abuela para jugar entre los columpios?
Bueno, la historia de Alma y Selma, que yo no sabía ni que eran hermanas, de hecho me enteré cuando de repente llamaron a la televisión bosnia y dijeron, nosotros somos las chicas del columpio, ¿no? Y luego eran hermanas y una de ellas recuerda que su madre se enfadó mucho con ellas cuando les preguntó, oye, ¿y qué hacéis vosotros en la calle un día de tanto frío, tan pequeñas, ¿no? ¿Y cómo dejasteis fotografiar por un desconocido cuando su madre estaba trabajando en un hospital? O sea, ella dice, y de repente vi cómo mi madre me miraba como cuando yo era pequeña y me tenía que reñir, la misma mirada de mi madre ya con una mujer adulta. Sí las encontré y fue un momento muy emocionante, ¿no? Porque llegué a la casa de ellas, tenían ya ambas hermanas, tenían hijas muy guapas las dos, y me abrieron sus puertas. Paseamos hasta el lugar donde habíamos tomado la fotografía. Un día hacía entre 8 y 10 grados bajo cero, hacía un frío tremendo. Y bueno, y ellas, que eran demasiado pequeñas y tienen un buen recuerdo de aquella guerra, ¿no? Porque aquella guerra, en realidad, salían a la calle a jugar, vivían en una zona que no era de las zonas más conflictivas que había en Sarajevo, con lo cual el número de proyectiles que cayeron sobre esa zona no fue tan grave. Y estas chicas al final le han dado al documental un equilibrio muy, muy, muy importante.
¿Qué años tienen, más o menos?
Pues mira, tenían entre... La mayor tenía 7 años, la pequeña 5, cuando yo la fotografié. Pues fue en el año 94, en enero. Pues han pasado 27 años. Pues una tiene 34 y la otra tiene 33.
Muy jóvenes todavía, sin duda. ¿Qué opinan del momento actual? ¿Cómo ven su futuro, los jóvenes de Bosnia?
Vamos a ver, en Bosnia hay una crisis institucional muy importante. Hay, digamos, esta partida en dos, y luego hay dos parlamentos, dos gobiernos que se tiran continuamente los trastos a la cabeza. Hay como una doble burocracia, con lo cual las posibilidades de que haya corrupción, que es generalizada, es mayor. Y la mayor parte de los jóvenes, entre 18 y 35, 40 años, se quieren marchar de Bosnia. De hecho, cada año se van miles y miles, decenas de miles, a Alemania, a Austria, a Italia, para intentar empezar una nueva vida y mandar remesas económicas a su país. Todo esto antes de la COVID. Con la COVID, el fiasco económico y el impacto por la no llegada de turistas ha sido tremendo, porque Sarajevo estaba empezando a recuperar mucho turismo, y también Mostar y otras ciudades de los Balcanes, y esto ha sido un impacto tremendo. Y muchas personas de Bosnia iban a trabajar a la costa adriática durante la temporada alta y tampoco pueden ir porque el número de turistas ha descendido vertiginosamente, con lo cual la posibilidad de una crisis económica, política, espero que no militar, está al orden del día.
Bueno, no es posible calcular los efectos de una guerra a corto plazo. No sé si ha pasado el tiempo suficiente como para evaluar los desastres de esta guerra. Supongo que no, ¿no?
Mira, yo creo que las guerras, se superan en función de si superan las consecuencias. Y todo está muy en función de la negociación de la paz. ¿Qué ocurrió en la guerra de Bosnia? Que durante casi 4 años los diplomáticos y los políticos europeos, cual fuera su ideología, miraron hacia otro lado, actuaron de manera pasiva, cínica e hipócrita, y al final fue Estados Unidos la que pegó un puñetazo encima de la mesa y dijo, se acabó, hay que negociar. Y la negociación fue en apenas 2 meses y medio y 3 meses, que evidentemente puso fin a la guerra, que era muy importante porque la gente estaba harta de bombas, pero que creó un monstruo sin control. Ahora mismo es imposible buscar la forma de que Bosnia y los Balcanes en general sean políticamente, digamos, equilibrados, que haya una buena, haya un buen mercado común balcánico, que sería lo importante, y cada uno va por libre. En la antigua Yugoslavia, hay que tener en cuenta que Yugoslavia era un país que hoy día son siete países después de cinco guerras. Es decir, no ha sido una disolución de un país porque sí, de manera pactada, como fue Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, que pactaron una separación sin traumas, ¿no? Pacíficamente, ¿no? Aquí ha sido a base de bombas y bombas y bombas. Y todo eso está muy permanentemente en la memoria. Los Balcanes, el pasado tiene mucho peso. Y si el pasado de la Segunda Guerra Mundial provocó recordatorios en las guerras de los 90 brutales y venganzas brutales, está claro que la guerra de los 90 hoy día todavía siguen, son recordadas, y hay mucha gente con ganas de vengar lo que ocurrió entonces.
Esta guerra no es la única que ha cubierto Gervasio. Una vez he leído que un niño te preguntó en El Salvador cómo era un país sin guerra. Lo que no he leído es lo que le contestaste.
Bueno, pues me quedé bastante sorprendido de que un niño tan pequeño me contase o preguntase sobre esto. Yo le dije que mi país en ese momento no estaba en guerra, pero que habíamos vivido guerras sonadas y recordadas en la historia, ¿no? Que en España y en Europa había habido guerras hasta 1945. Pero esto me pasa hoy día cuando visito Afganistán. Afganistán lleva 42 años en guerra. La media de vida son 47, 48 años. Para que alguien recuerde a su país sin guerra tiene que tener más de 50 años, y la inmensa mayoría de la población afgana tiene menos de 50 años, con lo cual toda tu vida buscando la paz sin saber lo que es la paz porque no la has conocido, y esto es tremendo en muchos países del mundo.
Álbum de posguerra llega hoy a la gran pantalla a las 7:30 en tengo aquí en la sala, en una sala de los Palafox, pero también está en Aragonia, has dicho, ¿no?
Está en es en la sala 14 del Cines Aragonia, y sobre todo invito a la gente a que...
O sea, ¿en Palafox no?
No, pues en Aragonia.
Había por ahí una nota... Sí, sí. Es que Aragonia.
Los cines de Palafox y Aragonia son la misma cadena y a veces salían entre ellos.
Aragonia.
¿No? Y ojalá la gente pueda ir a verlo, porque yo creo que es una... digamos, una oportunidad única para ver un documental en pantalla gigante. Y luego, al acabar el pase de 75 minutos, Julián Casanova, el historiador, y yo vamos a hacer un poco de debate sobre la importancia de la memoria.
Por cierto, ¿se va a proyectar de esta forma en Bosnia?
Sí, ya se ha
proyectado.
Además, fue un momento muy importante. Sí. El día 6 de abril, que coincide con el aniversario del inicio de la guerra de Bosnia, este año pasado se pudo ver en la televisión bosnia, sin censura, porque varios de los protagonistas hablan de la corrupción en Bosnia, no se censuró ni una sola palabra, y se vio en hora de máxima audiencia, ¿no? Y la verdad es que recibí miles de mensajes buenísimos de gente que yo conozco en Bosnia desde la guerra, felicitándonos por este proyecto, ¿no? Porque para ellos es muy importante recuperar su propia memoria y que los protagonistas puedan hablar con absoluta libertad sobre lo que está pasando en la actualidad en Bosnia. En realidad, el documental tira de los protagonistas de la guerra, pero habla mucho de lo que pasa hoy día en la actualidad en los Balcanes.
Este es el momento actual en el que te encuentras ahora mismo, pero entiendo que, claro, esto se rodó hace tiempo. Ahora, bueno, la noticia es que se exhibe aquí en la gran pantalla, y eso siempre es bueno. No sé por dónde van a continuar tus pasos.
Pues mira, estoy trabajando en un proyecto que se llama Vidas Minadas, 25 años, que lo empecé hace más de un cuarto de siglo, sí. Y que en principio lo voy a presentar en octubre del 2023 en La Lonja, en Zaragoza. Que son un seguimiento de mutilados por minas antipersonas a los que sigo desde hace un montón de años. De hecho, algunos de los protagonistas eran niños cuando yo los conocí, tenían 13, 14 años y van camino de los 40.
Y hemos hablado aquí de ese proyecto.
Sí, hemos hablado. Sí. Entonces, voy a ver si consigo de una vez por todas que la COVID-19 me permita hacer mi trabajo.
Bueno, ¿cómo lo llevas? Porque formaste parte de un proyecto muy interesante, Pandemia Miradas de una Tragedia, junto con más colegas fotoperiodistas. Recogiendo la trágica realidad de la COVID-19 pues en distintos países, ¿no? Y esto no ha terminado. ¿Cómo llevas este asunto, Gervasio?
Bueno, el libro fue muy interesante porque lo hicimos 26 fotógrafas y fotógrafos, 13 mujeres y 13 hombres, 13 latinoamericanos y 13 españoles, y la idea era recoger más de 300 fotografías de todos nosotros para mostrar una memoria de la pandemia que los políticos, independientemente de su ideología, del Estado español, incluido las autoridades aragonesas, han impedido el trabajo de los periodistas sobre el terreno, ¿no? Realmente, yo empecé a trabajar la pandemia la misma semana que se declaró el estado de alarma. Pedí al Heraldo Aragón, con el que trabajo habitualmente, que pidiese todos los permisos posibles e imposibles para entrar en residencias en hospitales y en tanatorios, y el único permiso que recibí fue del Ayuntamiento de Zaragoza, que me permitió entrar muy pronto en el tanatorio de Zaragoza. Todas las restricciones y prohibiciones de las autoridades políticas de Aragón, que en realidad lo hicieron para infantilizar a la población, fueron muy permisivas. Y de hecho yo creo que un error estratégico, porque hoy día seguramente si la gente hubiera visto lo que estaba pasando, seguramente no sería tan negacionista ni sería tan irresponsable como está ocurriendo en estos momentos, ¿no? La idea nuestra de este libro, con Ricardo García Villanueva, que fuimos los editores, y nuestro editor Leopoldo Blume, era presentar un libro en el que no maltratábamos a ninguna víctima de la pandemia. Tal como yo tuve que escuchar de algunas autoridades del gobierno aragonés, en el que se me decía que no dejaron entrar para evitar o para mantener la dignidad de las personas que estaban sufriendo. No dejaron entrar para evitar que viéramos los graves errores que se estaban cometiendo, las grandes lagunas que estaban ocurriendo en la manera de plantear la pandemia. Y yo creo que este libro es fabuloso, y ojalá la gente que lo está escuchando lo compre, porque la idea nuestra es que todo el dinero que hemos recaudado lo vamos a dedicar a ayudar a familiares de víctimas de la COVID, periodistas, fotógrafos y fotoperiodistas en América Latina que han muerto por decenas, ¿no?, y que han quedado sus familias en situación complicada.
Gervasio Sánchez, como siempre, un placer charlar contigo. Recordamos, álbum de posguerra, hoy en la gran pantalla. Va a estar hoy en los Aragonia, y va a estar hoy, pero no solamente hoy.
El 23 y el 28 a las 4 y media, hoy a las 7 y media de la tarde. Y insisto, animo a cualquier persona que le guste ver un documental en pantalla gigante, porque va a disfrutar muchísimo. Es un documental muy emocionante. Yo todavía sigo lagrimeando cada vez que lo veo, porque la verdad es que me impacta muchísimo algunas comentarios de las personas que aparecen, y yo creo que está hecho con mucho cariño y que profundiza mucho en la situación de Bosnia.
Lo dicho, Gervasio, gracias por tu tiempo. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Aragón Radio Podcast.